Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Vamos a estar charlando durante la próxima hora sobre algunas de las cosas que hacemos en nuestra facultad vinculadas con la investigación, pero también con la extensión, y en este caso vamos a empezar charlando sobre la Feria de Alimentos, que hablamos varias veces, y que no solamente reúne a productores, sino también a no docentes y docentes y estudiantes de nuestra facultad. Vamos a un pequeño cortecito y ya empezamos con nuestros invitados.
Porque merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y como les decía hace un ratito, vamos a comenzar la primera media hora del programa charlando sobre la Feria de Alimentos que se realiza en la facultad una vez por mes, ahora los segundos fines de semana de cada mes, ya por tercer año, ahora nos van a contar bien ellos, por segundo año. Y vamos a charlar con compañeros no docentes que también participan, así como productores, docentes y estudiantes. Estamos con Cristina Pilco y con Paula Zaleski. ¿Cómo están? Gracias por venir.
Gracias.
Cristina, presentate un poquito vos primero, quién sos, es cada uno y cómo participa de la feria.
Bueno, mi nombre es Cristina Pilco, soy trabajadora no docente de la Facultad de Agronomía. Soy jefe del área de importaciones y asesoría fiscal, y también soy subdelegada general de la comisión interna que fue electa hace muy poquito, el día 12 de marzo, por cuarta vez. Y bueno, a nosotros nos llega este proyecto de la feria a través de Carlos Carballo, quien está, es coordinador de la Caliza. Nos llega la invitación pidiéndonos que, bueno, que quería que la comunidad de la Facultad de Agronomía intervenga en la feria. Y parte de la comunidad también es el no docente.
Claro.
Entonces de ahí viene la invitación. Nos empezamos a reunir, empezamos a ver de qué se trataba, nos interiorizamos un poquito en la temática de la feria, nos explicaron que era del productor al consumidor. Al principio dudamos porque dijimos, bueno, somos trabajadores no docentes, 7 horas de trabajo, va a ser muy difícil encontrar a alguien. Y fue una sorpresa porque encontramos a varios compañeros que tienen otra actividad aparte de la, de, claro, de la, del trabajo cotidiano que tienen en la facultad.
Yo recordaba, acá han venido músicos y escritores fundamentalmente, no docentes, sí, pero también hay artesanos y hay otra diversidad de actividades que realizan.
Sí, mira, hoy contamos con compañeros que hacen encuadernación artesanal. Es una de las chicas, Melina, las voy a nombrar a cada una para que se sientan identificadas.
Igual después podemos ir haciendo otros programas en los que participen, ¿no?
Claro, dale. Bueno, Melina trabaja en tesorería, ella hace encuadernación artesanal. Paula, que también trabaja en tesorería, hace artículos en fibra fácil. Norma Bravo, que tiene una compañera que se llama Paula, que vino y nos está acompañando, hace diseño en indumentaria. Valeria Lallanes, también es otra compañera no docente, que realiza trabajos en planta y reciclado de macetas. Tenemos a Catalina Reparás, que es la hija de un compañero de la facultad, que también hace encuadernación artesanal. Y también tuvimos otros compañeros que estuvieron participando de la feria, como Alicia Ponce, que ella producía y armaba tortas, Chifarelli Norberto, que hacía budines y prepisas, Silvia Orozco, que hizo tortas y muffins, Marta Borro, que trabajaba con material reciclado, Fátima Montivero en interiores de carteras, Rita Zavaglia con cuadros y macetas pintadas, Susana Caferata con toallas y almohadones. Todos estos compañeros trabajaron y estuvieron y participaron de la feria en algún momento.
Están, algunos van rotando, algunos todavía están y otros...
Sí, hay gente, por eso, como tenemos 7 horas de trabajo, no le dedicamos las 7 horas, claro, o más tiempo para producir y presentarlo a la feria. Entonces se van rotando. Nosotros somos, como dirían los chicos del grupo de la feria, somos un colectivo también, ¿no? Porque incluimos a varios productores.
Paula, querés presentarte vos, viniste también, vos participás de la feria, no sos docente de la facultad, pero participás en un stand junto con Norma Bravo, que sí es no docente.
Sí, nosotras trabajamos en conjunto, hacemos diseño de indumentaria, y bueno, cuando hablamos con Norma de esta propuesta nos resultó buenísimo, porque era una feria en el barrio. Era la posibilidad de presentar nuestra marca, que se llama René Salé. Y bueno, nos gustó. Ella, como tiene su horario laboral, yo soy la que estoy un poquito más en el tema de la costura, el armado. Y bueno, yo soy la que participo de las ferias y estoy los 2 días con... llevando distintas propuestas, viendo qué es lo que más le gusta a la gente. Por ejemplo, en febrero, con el tema del colegio, hicimos delantales y fue una linda experiencia porque gustó mucho. Tratamos también de tener un precio acorde, ya que es una feria del productor al consumidor. Sí, que muchas veces la gente valora sí, por el precio.
Claro, donde no hay intermediarios.
Claro, no hay intermediarios y las telas son las mismas en todos lados y tratamos de tener variedad y...
Vamos a contar para el que se prende en este momento la charla y no conoce bien lo que es la feria. Un poquito esta feria, recordábamos recién, arrancó hace poco más de 2 años.
Sí,
y fue creciendo de a poco, ¿no?
Sí, arrancó la feria primero con 60 puestos y después se fue consolidando y hoy por hoy estamos con 80 puestos. En los cuales hay compañeros que son productores, más allá de los no docentes, hay estudiantes, hay docentes, agrupaciones de la facultad, agrupaciones de estudiantes y feriantes, y hay colectivos, hay muchos colectivos, por ejemplo está la Pirca, tenemos FONAF, tenemos Puente Verde, compañeros que también son productores y no pertenecen a un colectivo, que trabajan con el tema de la feria, alimentos, artesanías, no sé, plantas, tenemos un grupo bastante grande y variado.
Y es una feria que fue creciendo también en cuanto a la periodicidad. Decíamos al principio, sí, se hacía tímidamente cada 2-3 meses, sí, y ahora ya todos los meses.
Sí, se fue viendo cómo iba incluyéndose el público. Entonces, más allá de que al principio era la comunidad de la facultad, se fue incluyendo el barrio, la zona de agronomía, y por una determinación y por una necesidad, porque la gente también lo pedía, empezamos a hacerlo una vez al mes. Lo hacemos una vez al mes y se hace el segundo fin de semana, en el horario de 10 a 17, que es más o menos el horario que viene la gente a visitar, a caminar. Más allá que agronomía es muy lindo, que tiene espacios muy muy amplios, la gente sale a pasear y de paso tiene la feria, donde puede consumir sano, donde hay productos que son elaborados por gente que hace productos muy, muy, pero muy sanos para la gente.
Vos decías, los no docentes no participan solo como feriantes, sino también en la organización, ¿no?
Sí, sí, tenemos un grupito de compañeros que en realidad en la organización estamos mucho más antes que empiece la feria. La feria se arma a partir de las 7 de la mañana del día sábado hasta las 9 de la noche, que es cuando finaliza del día domingo. Pero con anterioridad trabajan los compañeros no docentes que, si bien no son productores, no participan del día sábado y domingo, los compañeros de campo, por ejemplo los chicos de campo, como le digo yo, son los que hacen el traslado de los fierritos, de los tablones, de los caballetes, hasta el área donde va a ser armada la feria. Después tenemos un compañero que se queda el sábado a la noche cuidando la feria, los puestos armados, y tenemos una compañera que está full time conmigo todo el tiempo cada vez que se organiza, que es Norma Junco. Estamos en el tema de la organización, de ver que estén los baños limpios, de que el predio esté abierto en el horario, que se cierre en el horario que corresponde. Tenemos personal de vigilancia que también participa de la feria, que son los que abren los portones y cierran los portones. Tenemos un compañero, Adrián Otero, que es el que colabora con el tema de la parte eléctrica, de ver si todos los tableros y todo lo que tenga que ver con eso funciona. Por el momento somos poquitos, pero la verdad le ponemos mucha voluntad para que esto salga.
No, pero además pareciera una feria, por otras oportunidades en las que han venido feriantes de distintos tipos de productos, es una feria en la que la gente que participa lo hace muy horizontalmente, mantiene muchas asambleas, toma las decisiones entre todos.
Sí, nosotros las asambleas las hacemos el viernes siguiente después de finalizada la feria. Sí, por ejemplo, en este día, que va a ser el día 11 y 12 de abril, seguramente el viernes siguiente vamos a empezar nuevamente con la asamblea. En la asamblea nos juntamos todos los productores o los referentes de cada producto, de cada colectivo. Y ahí se toman las decisiones y se charla acerca de todas las necesidades que hubo en esa feria. Seguramente hablamos de manejar la comunicación, de qué forma podemos hacerle más propaganda a la feria, qué necesidades hay con respecto al armado de la feria, si hubo dificultades, cómo las podemos mejorar. Tenemos una asamblea que dura desde las 6 hasta las 9 o 10 de la noche.
Así que es un montón de trabajo que se asuma a lo cotidiano. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos.
Thank you. chile japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa nos recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será. Conejo el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón se lo de antecedente. Chilo para inmigración, pide por el presidente. Si me tenés que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez, yo quiero que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será.
Tierra. Por Radio UBA.
Venimos charlando en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, sobre la Feria del Productor al Consumidor, que se realiza una vez por mes en nuestra facultad y que casualmente se va a hacer este fin de semana, 11 y 12 de abril. Ahí van a poder encontrar desde alimentos, artesanías y una enorme cantidad de cosas. De productores que vienen de afuera de la facultad, de docentes, de estudiantes y también de no docentes con quienes estamos charlando hoy acá en el programa. La feria, para el que quiera venir, se hace de 10 a 19 horas, se suspende por lluvia, y la dirección de la facultad es Avenida San Martín 4453, o también pueden entrar por Constituyentes 3454, perdón. Las presento de nuevo, estamos charlando con Cristina Pico, para los que se suman al programa ahora, y con Paula Zalecki sobre su participación en la feria como no docentes, sobre las impresiones de la feria, que es otra de las cosas que queríamos charlar, más allá del dato concreto de cuántos vienen, hace cuánto se hace o cuántos no docentes participan, sino por qué la feria, qué distintivo tienen de otras ferias. Paula, vos participaste de otras ferias.
Sí, yo participé de otras ferias y lo que notás es un ambiente en esta feria totalmente familiar. Donde vienen mamá, papá, los chicos, el perrito, vienen, caminan, ven, compran verdura, miran todo lo que hay, espérame que vuelvo,
te sientas,
claro, te saludan como si fuera familiar porque ya te reconocen, no sé, al mediodía se sientan, comen algo, podés encontrar comida vegana, y después, bueno, a la tarde vuelvo. como si estuvieras en tu casa.
Y además es un lugar bastante especial, es un pulmón que no hay muchos en la ciudad de Buenos Aires así, ¿no?
Sí, es un pulmón que tiene agronomía, que está buenísimo, que también lo usan para hacer de mucho deporte, para caminar, para andar en bici. Mm. Y la gente ya cuando empieza a caminar ve que se está armando la feria, te pregunta qué días vas a estar, cuándo volvés, cuándo es la próxima. Está muy bueno.
Cristina, vos además estás hace muchos años en la facultad, esta apertura de la facultad al barrio es también una novedad, ¿no?
Sí, la gente al principio, como te contaba Paula, vienen primero a pasear los perritos, a hacer gimnasia. Y había una cierta cantidad de gente que siempre estuvo en el predio. A raíz de la feria empezó a incluir más gente. Entonces viene mucha gente, estamos hablando de alrededor de 5.000, 10.000 personas por feria.
Claro, no se asusten, el espacio es enorme.
No, es grandísimo. Entonces el que pasó, vio algo que le gustó, se quedó sin plata, volvió de nuevo, se trajo el equipito de mate, se acordó de que vendían comida, pasó de nuevo, volvió a comprar comida,
la bici,
entonces más de uno se queda casi todo el día en la feria, dando vueltas por la facultad, por el predio, más allá de que es muy lindo, más allá de que hay mucho verde, tenés acceso por todos lados.
Y porque también hay un montón de actividades que están alrededor de la feria y que no solamente el tema de ir a comprar algo, sino que pueden participar en un montón de actividades gratuitas, ¿no? Hay talleres de música, acá veía prácticas agroecológicas, labores de otoño en la huerta familiar, o sea, pueden ir ahí, capacitarse en huerta familiar gratuitamente, y además en un lugar donde pueden hacer una huerta, que no en cualquier lugar lo pueden hacer, en la ciudad. Hay talleres para chicos, para que aprendan a pintar macetas con materiales descartables y aprendan a sembrar. Hay también música. El sábado hay un especial de karaoke y el domingo toca la orquesta Ballenita Mozambique. También hay talleres de cocina. Hay talleres en los que los artesanos comparten sus saberes con las personas que vienen, así que les enseñan a armar, por ejemplo, atrapasueños. Hay una cantidad. También dialogamos sobre economía social, nos cuentan su experiencia en la cooperativa de trabajo colectivo solidario. Bueno, todas estas actividades las pueden ver en la página de Facebook, ¿no?
Sí, tenemos un Facebook que se llama Feria del Productor al Consumidor. Empezás a escribir en Facebook, es la primera que aparece. Está muy bueno, ahí hay información, ahora ya está lo de este fin de semana.
Ahí pueden ver las actividades, un poquito también adelantarse a cuándo son las siguientes, y el que se la perdió pueda volver la próxima vez.
Sí. Y convengamos que a partir de una decisión de asamblea que tuvimos la feria antes, decidimos hacerla todos los meses, porque es productiva para todos y la misma comunidad lo pide. Y lo que también estamos pensando hacer, que eso lo charlamos en varias asambleas, es incluir también cada 2 o 3 meses o quizás más, lo tenemos que seguir charlando, no quiero decir algo que después me digan no, lo dijimos en una asamblea, es de incluirlo también un día viernes para que la comunidad de la Facultad de Agronomía esté incluida en esto.
¿Alguna vez se hizo viernes también?
Sí. En algún momento arrancamos haciendo viernes, sábado y domingo, o viernes y sábado, pero como nos dimos cuenta que el barrio lo pide, nos íbamos más a hacer el sábado y domingo. Pero vamos a tener en cuenta esto de la comunidad, ¿no? Del docente, del docente, del estudiante, en la Facultad de Agronomía, por el predio que tenemos, hay muchísima gente, muchísimos estudiantes, y estaría bueno que ellos también participen de la feria.
Además, en esta temporada más intermedia, donde el clima ayuda un montón.
Es un lugar precioso. Podés pasar a tomar mate, tomar sol, estás todo el día, querés almorzar, te querés tomar una cerveza artesanal, también lo tenés.
Nos queda muy poquitito tiempo, 1 minuto y medio, pero también me imagino que ustedes han empezado a interactuar con gente que no conocían y gente que produce otras cosas, el tipo que viene con las verduras, el cinturón verde de La Plata o del conurbano bonaerense y comparte otras cosas con ustedes, ¿no? También es una posibilidad ver a ustedes mismos a las facultades de otro lado, ¿no?
Sí, los productores que hacen la venta de verdura. Yo te tengo que contar una experiencia que viví en la feria pasada. Antes venía un grupito de gente a comprar verdura, porque era verdura orgánica, verdura saludable, productos recién cosechados, porque se cosechaban el día anterior y se ponían a la venta el día sábado que se hacía la feria. En este último mes, Paula no me va a dejar mentir, eran cada vez que salía del pabellón central o de dar una recorrida por si algún compañero necesitaba algo, era ver una cola de aproximadamente de 40 o 50 metros de gente esperando para comprar verdura. Claro. Entonces vos fijate hasta dónde llega que el productor de verdura también se siente involucrado en la tienda feria de agronomía.
Sí, totalmente. Es que no siempre está la posibilidad de compartir el mismo productor, además que te cuente el modo en que lo produjo y que vos tengas una certeza mayor con respecto al alimento que vas a consumir. Es un lujo.
No, y aparte la toma de conciencia que vos podés comprar alimentos que son mucho más sanos.
Totalmente. Bueno, tenemos que abandonarnos porque tenemos que ir informativo, pero muchísimas gracias por haber venido. No, y bueno, la feria siempre la fuimos tratando de difundir a partir de los protagonistas, de la gente que trabaja de distintos modos, desde la coordinación y también desde los feriantes. Así que cuando haya casos lindos para contar de gente que está exponiendo sus cosas, acá estamos para difundirlas.
Bueno, te agradecemos. Bueno,
gracias. Yo lo último que voy a decir es que los esperamos, René Salé los espera con todo lo de otoño-invierno a muy buen precio.
Buenísimo. Entonces, para el que lo quiera buscar en Facebook, repetimos, es Feria del Productor al Consumidor.
Feria del Productor al Consumidor.
De la Facultad de Agronomía de la UBA, así que ya saben dónde buscarlo. Seguimos un ratito en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Radio UBA. Radio UBA. Radio UBA. 87.9. El saber.
El saber está en el aire.
Está en el aire. La Posta. El programa de los trabajadores no docentes de la UBA. 11 años ininterrumpidos de radio. La Posta. El programa de APUBA en su 11ª temporada. La Posta Radio, todos los viernes de 12 a 13 por Radio UBA.
Preguntale a la UBA lo que quieras saber. Pensá qué es lo que querés consultar. Baja el formulario y entregalo en la dependencia de tu interés.
Es tu derecho.
Oficina de Acceso a la Información Pública. www.uba.ar/informacionpublica. Universidad de Buenos Aires. Conocí la universidad que tenés.
A la hora de comer, Radio UBA te ofrece un menú. Actualidad de entrada, una noticia de plato principal, postre y cafecito. De condimento, buena música. Menú estudiantil, de lunes a viernes de 13 a 15 por Radio UBA 87.9.
Isabel.
También está en Twitter.
@ Radio UBA.
Radio UBA 87.9.
Isabel.
En 140 caracteres.
Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
Hora 20:33 minutos, la temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 64%. Los legisladores instaron al gobierno porteño a dar datos sobre Iron Mountain. En total aprobaron 6 pedidos de informes de la gestión de Mauricio Macri sobre la empresa, cuyo depósito de barracas se incendió de forma intencional, según la pericia policial, en febrero del 2014 y causó la muerte de 10 personas. El objetivo es conocer las actividades que se desarrollaban ahí y los controles efectuados antes del siniestro. También quedó sancionada una solicitud de detalles sobre las exenciones impositivas que tenían la firma en base a un régimen de beneficios establecido por el Ejecutivo, emprendimientos situados en el denominado Distrito Tecnológico. Estudiantes pierde como local ante Atlético Nacional de Medellín, el Pinchacá, en el Estadio Único de La Plata, ante el equipo colombiano, que se puso en ventaja con un gol de Mejía. Por su parte, Boca jugará desde las 21:45 con el Montevideo Wanderers por la Copa Libertadores. La Universidad de Buenos Aires informa que se encuentra abierta la inscripción a los talleres de orientación e información vocacional que ofrece en forma gratuita la Dirección Técnica del Programa de Orientación al Estudiante. Para conocer la oferta completa, www.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 64%.
Servicio informativo. Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA. Radio UBA. 87.9. Radio UBA. El saber.
El saber. Estar en el aire.
Estar en el aire. Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperling en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas, por Radio UBA.
Tu voz en Radio UBA. 4810-0006.
Vías de comunicación.
4810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBE. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de investigación y de nuestra escuela para graduados. Vamos a hablar con Antonio Joles, profesor emérito de la Facultad de Agronomía de la UBA, es investigador del IFEBA, que es un instituto de investigación que comparte nuestra facultad con el CONICET. ¿Cómo estás, Antonio?
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias por atendernos. Antonio es uno de los profesores referentes de nuestra facultad, es profesor en fisiología vegetal y además es uno de los principales referentes del país en el cultivo de girasol, es así, ¿no?
Sí, algo de eso.
Bueno, contanos un poquito, la idea es charlar sobre la historia de nuestra escuela para graduados, que es donde se dictan los cursos de posgrado, ¿no?
Sí, a mí me pasó en estas primeras semanas de marzo una experiencia muy curiosa y que a mí me alegró muchísimo. Que fue darme cuenta que pude unir algunas sensaciones, percepciones, vivencias del comienzo de la escuela para graduados y el impacto que tiene ahora. Y eso es realmente algo que cuando uno está mirando el día a día y está peleando con los líos y las a veces trivialidades, a veces no tanto, del pasado, no se da cuenta. Pero yo en estas primeras semanas de marzo tuve una experiencia que me mostró que lo que había empezado en el 1981, en el 2015, era una cosa muy pesada. Muy pesada.
¿Podemos repasar un poquito esto que nos contás del 81? Ahí vos dictabas tu primer curso de ecofisiología.
No, lo que pasó en el 81, el Alberto Soriano, que es el alma mater de la escuela y lleva su nombre, él siempre tenía la convicción muy fuerte de que era muy importante que a los agrónomos, primero que aprendieran ciencia, que se dieran cuenta de que no es simplemente, la agronomía no es simplemente una cuestión profesional, es una cuestión que además tiene un componente muy importante de preguntarse por qué pasan las cosas y cómo pasan las cosas y qué podemos hacer. Y entonces él había participado en una iniciativa muy importante, que empezó creo en el año 73, que fue la Escuela para Graduados de la República Argentina, que era una cuestión entre el ICA, el INTA, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, de crear una escuela para graduados en agronomía, que no existía en ese momento. En ninguna parte del país se dictaba cursos de posgrado. Y esa iniciativa, por distintas razones, pero con mucho que ver con la turbulencia de los años 73, 76, 80, ¿viste?, había flaculado, ¿viste?, se había hundido. Y entonces Soriano dijo, bueno, vamos a ver si podemos empezar de nuevo. Y su idea era, bueno, vamos a empezar por lo menos con un par de cursos que sabemos, que tenemos convicción, que tenemos los recursos, que podemos dictar. Y entonces en el 81 se dictaron dos cursos de posgrado. La facultad era toda una novedad, no se conocía, no se entendía. Y uno de esos cursos era uno de los cursos que yo participé y luego, de alguna manera, asumí la responsabilidad de llevarlo adelante. Y el otro ya tenía que ver con, que era ecofisiología de cultivos. Y la otra era, tenía que ver con el estudio de la vegetación y la heterogeneidad de la vegetación y demás. Que eso también tuvo, digamos, descendientes, si uno quiere, adicionales. Luego, de ahí empezó a progresar, juntó las cosas que se podían rescatar del fallido intento de hacer la escuela para graduados de la República Argentina, acercarlos a la facultad, básicamente biometría, economía y suelos, que se dictaba en el INTA de Castelar. Y en el año, me parece que fue el 85, logró que la Universidad de Buenos Aires, además de todas las novedades, aceptara que en la Universidad de Buenos Aires se ofrecieran cursos de maestría. La Universidad de Buenos Aires no estaba muy convencido que eso era algo muy razonable. Pero Soriano estaba convencido de que la maestría, más o menos, con los recursos que teníamos, los docentes que teníamos, la experiencia que teníamos, una maestría era un poco más que el licenciado y un poco menos que el doctorado. Y que eso lo podíamos hacer. Y eso llevó posteriormente, en el año 87 creo, a que la universidad aceptara la idea de que, y la facultad aceptaran que había que crear una escuela para graduados, cuyo objetivo en ese momento era ofrecer carreras de maestría. Había cinco, dos de ellos derivados, digamos, de alguna manera del lo rescatable del intento anterior, y tres de ellos nuevos. Una, la producción vegetal, de los nuevos, producción vegetal, ecología, o recursos naturales, era en realidad, suelos, y después había biometría y economía, que para el INTA eran muy importantes.
Hasta entonces, la persona que quería hacer un posgrado tenía que viajar al exterior, vos te formaste en Australia.
Queda afuera. Yo me fui a Australia, había otra gente que se iba a Holanda, que se iba a Estados Unidos, que iba a Alemania, lo que fuera.
Y me imagino que no todos tenían la posibilidad de poder hacer un viaje así, o sea, esto
no,
también...
era complicado, era bueno, pero era complicado. Y entonces, bueno, y eso llevó al establecimiento los programas, cinco programas de maestría en la escuela para graduados, que eran economía agraria, biometría, que ellos venían del palo del INTA, si ustedes quieren, suelos, que medio estaba compartido entre el INTA y la facultad, y producción vegetal y recursos naturales, que eran del palo de la facultad. Luego eso siguió por un tiempo, aparecieron los primeros graduados, en el año 87 de maestría. Una de las cosas lindas de este inicio de marzo fue la celebración en la escuela para graduados de la tesis número 1000. No, 1000 contando desde el 87. Es un hito muy importante, pero que una de las fotos que se tomaron fue el graduado de maestría número 1, Jorge Casal, con la maestranda número 1000, que se llama Porta de apellido, en la ceremonia. Es algo, digamos, puede ser emotivo, qué sé yo, pero es muy importante. El otro elemento de mi entusiasmo por esta cosa, mi momento eureka, si ustedes quieren llamarlo, es que la semana anterior a esta celebración de los 1000, que yo no estaba para nada enterado, que estábamos tan cerca de ese hito, fue mi participación en dos talleres que se hicieron en la escuela para graduados. Uno, la escuela para graduados tiene fundamentalmente el objetivo de crear un sistema donde la gente pueda hacer estudios de posgrado en agronomía. Pero además tiene algunas cosas laterales, y uno de esos son estos talleres para problemas especiales, de los cuales yo, digamos, creo que ha habido cinco desde que comenzó el programa, de los cuales yo he participado en cuatro, creo. Y lo que me llamó la atención de esto de marzo del 2015 era que los anteriores habían obtenido un componente muy importante de invitados internacionales. Estábamos tratando de poner la cosa en el mapa, qué sé yo. Bueno, después hubo una fase donde los exponentes, la gente que hablaba y contaba cosas en estos talleres, eran, con el perdón de la palabra y con disculpa de las personas involucradas, eran veteranos. Así, eran gente que ya tenía en la Argentina, un tratado importante, qué sé yo, bla, bla, bla. Las de este año fueron fundamentalmente de gente que estaba en las últimas etapas de sus estudios doctorales o de maestría. Y venían no solamente de la facultad, sino de otras universidades del país. Y la verdad es que fue una experiencia espectacular.
Mm.
Digamos, la calidad, de la ambición, primero la ambición de los proyectos que estaban involucrados. La sofisticación del marco teórico que estaban usando. El entusiasmo. Todo, era espectacular. Y los más veteranos eran dos graduados relativamente recientes. Creo que uno tenía 3 años de recibido doctor y el otro 2. Pero no eran los veteranos. Era la gente joven.
Mm.
Y además, el otro aspecto para mí importantísimo era que al principio, cuando se empezó esta cuestión de los cursos de posgrado y los grados de posgrado, la maestría y el doctorado, era que era una apuesta al futuro. Lo que se ve ahora es que en ese taller, y en una reunión así anexa que se hizo también, era que esa gente estaba insertada en distintas universidades del país. Estaba insertado en el ambiente privado, las compañías que hacen semillas, Acrea, Apresid, lo que fuera.
Mm.
Y eso es una cosa revolucionaria en Argentina. No se puede imaginar, en los años 80, cuando Soriano empezó esta cosa de que hay que educar al soberano, eso era un objetivo razonable, interesante, valioso, lo que ustedes quieran. Pero ahora era concreto. Estaban haciendo cosas buenas. Y eso a mí me emocionó hasta el caracú.
De algún modo la participación de nuestros egresados en todos los ámbitos, ¿no? En el INTA, en CREA, es una muestra también de la llegada de la facultad a todos los espacios, ¿no?
Pero por eso me parece que para mí fue una revelación. Yo no tenía para nada la imagen esa ni la percepción. Yo sabía que estaban pasando cosas.
Mm.
Pero comprobarlo de esa manera así, de golpe y de casi por exceso, era una cosa para mí muy emocionante.
Antonio, decíamos en los años 70, cuando vos fuiste a estudiar afuera y los colegas que también en ese momento viajaron, era casi un lujo, ¿no?, poder participar de esa camada de investigadores que se formaba afuera.
Era más que un lujo, era otra vez, vuelvo a Soriano. Soriano tuvo que hacer en todos los casos que yo conozco, tuvo que hacer un esfuerzo para convencernos que eso valía la pena.
Mm, claro.
Ahora, no tengo dudas, pero en ese momento yo tenía muchísimas dudas si valía la pena.
Claro.
Y entonces ver que, bueno, eso era una decisión correcta, a posteriori, ex post facto, es una comprobación importante.
Y hoy hay muchas oportunidades para estudiar afuera, me imagino, y también para estudiar en el país otras escuelas.
Es complicado. El CONICET ha reducido muchísimo su interés, tal vez. Hay argumentos a favor y en contra de eso, pero ha reducido muchísimo sus esfuerzos. Mi sensación personal es que esa decisión ha sido un poco anticipada a la realidad, pero bueno, lo entiendo.
Mm.
Pero no, se puede ir afuera, hay que buscar, hay que trabajar, hay chicos que lo hacen.
Mm.
Jóvenes, son chicos que lo hacen y lo hacen muy bien. Lo que pasa es que el costo de eso es que un joven que se corta solo y busca oportunidades de becas o lo que fuera, Fulbright o de la Amadeus o lo que fuera, tiene con todo derecho la sensación que lo buscó él o ella. Entonces no tiene la misma sensación de obligación con respecto al país.
Claro, a eso quería llegar. ¿Qué valor le aporta el estudiar hoy acá en la facultad? Y también hay otras ofertas en otras universidades, ¿no?
Bueno, es un tema muy complicado. Es un tema muy, muy, muy complicado. Yo creo que tener en balance, tener oportunidades de estudiar acá, en serio, hacer trabajos que son, digamos, están, yo te diría, al primer nivel, a nivel mundial, es fantástico. Mm. Digamos, es una cosa que en mi época no existía. Directamente no existía. Entonces, del conjunto de gente que va a emprender esas cosas, y bueno, vas a tener una proporción que dice, bueno, fenómeno, yo me he demostrado que en Argentina puedo hacer cosas muy buenas. Mm. Pero yo tengo ambiciones mayores, quiero ir a otro lado. La gente que dice, bueno, no, ya, con esto me arreglo y me quedo acá. Y yo creo que esa segunda categoría es la que tenemos que, de alguna manera, aprovechar.
Mm. Antonio, yo leía en el resumen que se hizo después o durante el festejo por los 1000 graduados, o sea, habían rendido ya 170 tesis doctorales, 480 maestrías, 350 especializaciones. A lo que quiero decir es, todas estas son un agregado, un conocimiento nuevo que viene, que no solamente para el que no conoce quizás cómo es la educación universitaria y de posgrado. No solamente ahí se va a estudiar, sino que se va a hacer un aporte de valor de conocimiento a partir de una tesis, ¿no?
Es enorme, ¿viste? Digamos, una de las cosas que la escuela hace casi perfectamente, pero no todo perfectamente, pero tiene listas en la webpage de la escuela de las publicaciones. Mm. Y si uno, digamos, tiene alguna experiencia en mirar publicaciones y qué sé yo, dónde están y cómo están, uno se da cuenta que eso para la Argentina, ese conjunto, desde, me parece que la maestría empieza en el 87 y llegan al 2012, y los del doctorado deben empezar en el 2003 o 2004 y llegan hasta el 2012. Lo que faltan son 2012 al 2014, pero están, son muchos. Eso es un valor agregado, digamos. Sí. Otra vez, volviendo a mi problema inicial, mi momento eureka, si lo querés llamar así, fue en este principio de marzo darme cuenta de cómo desde el inicio, así tibio, cuidadoso, ordenado, muy bien ordenado, desde el 81 hasta acá, ha habido un efecto enorme, enorme. Y ese efecto, con sus más y sus menos, y qué sé yo, y con bla, 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 está teniendo impacto en el sector público, INTA, universidades, y en el sector privado, compañías de semillas, y Acrea, Apresit, esas cosas. Eso es fantástico.
Y ese también me imagino que es el valor de que alguien estudie acá en la Argentina y en la UBA, porque es el desarrollo de una investigación local.
Sí, pero ojo que el carácter distintivo de estas cosas es que el carácter local es muy bueno que esté, es excelente que esté, pero no basta. Me parece que lo que nosotros como país y como universidad y como facultad tenemos que aspirar es que, además de tener importancia local, nosotros estamos contribuyendo a el fondo de capital universal de conocimientos. Y eso es algo muy complicado de lograr, y la escuela, con su más y su menos, creo que lo ha logrado bastante bien. Y me parece que la lista de publicaciones, dónde se publican, en qué revistas se publican, es una demostración de esto. Que hay gente en el resto del planeta que dice, ay, estos tipos en Argentina están haciendo algo que vale la pena. Y que me sirve a mí, aunque esté en el África, en la India, en la China, o en Estados Unidos, o en Europa. Eso es importante.
Está muy bien. Nos tenemos que ir despidiendo porque ya son las 9 de la noche. Estaría encantado que un día puedas venir al programa acá presencialmente y hacer un programa especial y contarle un poquito también sobre tu vida como investigador, pues sos una persona...
Eso es menor. Digamos, la cosa importante acá es que la Argentina y la facultad ha progresado en los últimos 34 años. No llegan a 34 porque creo que los cursos empezaron en agosto del 81. Estamos a marzo, o abril, la cosa importante es esa.
Bueno, está bien, sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias por haber participado del programa y nosotros nos vamos pidiendo hasta el jueves que viene.
Buenas noches y gracias por tolerar la arenga.
No, al contrario. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Nos despedimos entonces en Sobre la Tierra hasta el jueves que viene. Este es el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA y seguiremos charlando. La semana que viene vamos a hacer un especial sobre glifosato, un tema que está muy en los medios después de un último informe que habla sobre la toxicidad que puede tener este agroquímico. Así que los esperamos el jueves que viene.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.